Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie en este miércoles 19 de diciembre de 2012, el último miércoles de Tierra de Nadie del año, y esperemos que no sea del mundo. Para quien nos sintonice por primera vez, este es un espacio de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana para acercarte la otra forma de mirar la realidad a través de la visión del tercer sector y del voluntariado. Te acompañamos hoy en Tierra de Nadie, Mireia Palomares, Carlos Heror, quien les habla, Andrea Fontana, y ahí en la realización técnica, Sari Sorio. El resumen del programa de hoy. Mireia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué noticias tenemos?
Hola, muy bien, Andrea. Pues tenemos un interesante abanico de noticias, como una llamada para hablarnos de cómo los recortes afectan a la cooperación, o pasando por la caravana humanitaria de recogida de alimentos, y también cómo las ONGs reclaman a la administración contratos en lugar de subvenciones.
También, como es habitual, les proponemos una agenda de actividades que se realizan esta semana en Valencia y, como no, la Bolsa del Voluntariado, para que con tu pequeño aporte contribuyamos a una sociedad un poquito más justa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Hoy tenemos, Navidad, ya sabéis. La gente se lanza a comprar comida. Pues hay mucha gente que no tiene apenas para comer, y vamos a dedicar muchas de las noticias, agenda, bolsa y tal, a la noble ayuda de ayudar a los pobres. Una campaña de música por comida, lucha contra la pobreza, recogida de alimentos y ropa, y recogida de alimentos para refugiados saharauis.
Bueno, y estamos muy cerquita ya de la Navidad, a poquitos días. Y a veces perdemos un poco el sentido de lo que realmente significa. ¿Dónde vas a pasar estas Navidades, Mireia, Carlos?
Yo en mi pueblo, en Pego, Alicante.
Pego, muy bien, hermoso pueblo. ¿Y Carlos?
Yo lo más lejos posible de los grandes almacenes donde ponen villancicos.
En la tierra de nadie.
Sí, a ser posible en la tierra de nadie.
Hemos transformado en consumismo y gula lo que debería ser un día de recogimiento y reflexión de lo que sucede en nuestro sufrido planeta y en qué podemos o qué podríamos contribuir nosotros para mejorarlos. Seguimos en Tierra de Nadie con León Gieco y su tema La Navidad de Luis, un canto a la humildad en la celebración de la Navidad. El mejor regalo que recibe Luis es que su padre le diga que él es como Jesús, alguien sin ningún tipo de posesiones y, sin embargo, cómo ha influido en todo el mundo.
Mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré ser.
Tierra de Nadie, desde UPV Radio. Ahora las noticias.
El gobierno español abandonaría 7 millones de personas en conflictos y desastres naturales en 2013. Según un nuevo informe de Intermon Oxfam, con el recorte del 90% en ayuda humanitaria, la cooperación española no podrá seguir respondiendo a las grandes crisis humanitarias. El gobierno español podría abandonar a cerca de 7 millones de personas en conflictos y desastres naturales en el próximo año con el drástico recorte que ha sufrido los fondos destinados a la ayuda humanitaria, ha denunciado el pasado 18 de diciembre Intermon Oxfam. Los presupuestos generales del Estado, que concluyen su tramitación parlamentaria en esta semana, contemplan un recorte sin precedentes del 90% en esta partida, la más castigada en materia de cooperación, pasando de los 127,5 millones de euros en 2010 a los 12,3 millones para 2013. Para hablarnos de ello, estamos en comunicación telefónica con Lara Contreras, responsable de la incidencia humanitaria de Intermon Oxfam. Hola, Lara.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves estas consecuencias de la reducción en los presupuestos?
Bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es hacer un informe de la respuesta española a la crisis alimentaria de Sahel de este último año, con el mensaje de esta será la última crisis en la que España tendrá un valor añadido salvando vidas y mejorando los medios de subsistencia de las personas para enfrentar futuras crisis. La ayuda humanitaria española está a punto de desaparecer por este recorte del 90%, y esto significa que España no podrá abandonar a 7 millones de personas en futuras crisis, y es más, tendrá que decidir entre unas víctimas cuando estamos viviendo en un mundo donde el número de desastres naturales y conflictos aumenta y cada vez afecta a más personas. España tendrá que decidir entre si ayuda a los refugiados de Mali, a los palestinos de Gaza o a los afectados por un tsunami o un terremoto en Asia o en América Latina.
Y entonces, ¿los ciudadanos podemos hacer algo por mitigar estos recortes?
Bueno, los ciudadanos, como también decimos en nuestro informe, siempre han destacado por su solidaridad frente a los más vulnerables, aquellos que sufren desastres naturales y conflictos. Lo hemos visto en el Cuerno de África, cuando había 5 millones de parados, los ciudadanos aportaban 29 millones de euros para ayudar a la gente que sufría la hambruna del Cuerno de África. Los ciudadanos tienen que seguir mostrando ejemplo al gobierno de su solidaridad y exigiendo al gobierno una parada en los cortes, que implementen otro tipo de políticas y protejan las políticas sociales, tanto dentro de España como la política de cooperación. Hay que ayudar a los más vulnerables y los más pobres y evitar que la desigualdad se incremente. Y la población puede hacer mucho, como he dicho, tanto exigiendo al gobierno un cambio de políticas como con su aportación a este tipo de crisis.
Hola Lara, buenas tardes, te habla Andrea. Quería hacerte una pregunta acerca de qué sucede con la situación que se vive también dentro de España, porque bueno, está muy bien la cooperación en el exterior, pero eso no influye también en lo que serían los presupuestos dentro del Estado para la población española.
La semana pasada sacamos un informe donde hablábamos de la pobreza tanto dentro de España hacia dónde vamos. Anunciábamos que 2022, si las políticas del gobierno y los recortes no cambian, nos encontraríamos con el 40% de la población española viviendo bajo el umbral de la pobreza. Y nosotros no distinguimos entre pobres de dentro y pobres de fuera, sino entre ricos y pobres. Nuestro mensaje es que los ricos están acumulando cada vez más dinero y los pobres empobreciéndose cada vez más. Y esto sucede aquí, en España, y sucede en los países con los de Sahel. Aunque sí que es cierto que el punto de partida no es el mismo, porque la renta de España son 25.000 euros al año, mientras que la de Mali, por ejemplo, son 540 euros al año. El nivel de pobreza de muchos países de África es muy inferior al de España. Y lo que hacemos también es aportar soluciones. La solución no está en los recortes, es necesario brindar las políticas sociales e implementar políticas sociales en países como los del norte de África, y también es necesario otra forma más justa de recaudar. Es necesario evitar la evasión fiscal, es necesario implementar una tasa de transacciones financieras que solo en un año podía recaudar 5.000 millones de euros, y es necesario que los que tienen más aporten más.
Totalmente de acuerdo, Lara. Muchas gracias por tu tiempo y por mostrarnos, por desgracia, esta realidad de desigualdad tan triste.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta pronto.
Venga,
hasta pronto.
Adiós.
Con este frío invernal habrá más de uno por ahí que sueñe con el desierto y las caravanas de camellos. Bueno, sin llegar tan lejos, hay una caravana humanitaria de recogida de alimentos para los refugiados saharauis. Esta es una de esas iniciativas que los periodistas agradecen mucho porque no necesitan explicación. El título lo dice todo. Pues bien, la Universidad de Valencia, que ha decidido colaborar con esta campaña, celebró el miércoles pasado en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación una sesión informativa sobre la situación del pueblo saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Al encuentro asistieron unas 30 personas, en su mayoría jóvenes universitarios, profesores y simpatizantes. Abrió el acto Paula Jardón, vicedecana de Relaciones Internacionales y Cooperación. El encuentro comenzó con la proyección de un vídeo que relataba, en forma resumida, el éxodo de numerosos saharauis a la Hamad argelina en 1975. Seguidamente, Juan Vicente Luz expuso una panorámica de la historia reciente del conflicto desde la adopción por las Naciones Unidas de varias resoluciones cuyo cumplimiento por ambas partes está todavía pendiente hasta el día de hoy. A continuación hubo un coloquio en el que participaron el señor Hadamin y el señor Ahmed Ibrahim Etanji, ambos saharauis residentes en los territorios del Sahara Occidental. Tanto ellos como los demás participantes respondieron a las cuestiones que les fueron formuladas, en particular, como os podéis imaginar, referentes a la situación de estancamiento en que se encuentra la cuestión saharaui. El acto finalizó con unas palabras de la señora Jardón. Doña Paula invitó a los participantes a organizar nuevas charlas sobre el tema y a establecer algún tipo de colaboración entre ONGs y universidades. Se intentaría de ese modo dar una oportunidad a los jóvenes valencianos que se esfuerzan por mejorar la situación de la población saharaui.
Las ONGs reclaman a la administración contratos en lugar de subvenciones. Cerca de 30.000 ONGs que nacieron para el apoyo y defensa de determinados colectivos, pero que han acabado prestando servicios allá donde el Estado no llegaba. La difícil situación económica les pone ahora en graves aprietos, porque no están recibiendo las subvenciones para seguir con estas tareas. Estas organizaciones, sin ánimo de lucro, emplean a 630.000 personas y cuentan con más de 1.100.000 voluntarios, pero su financiación está comprometida por la crisis. Queremos competir en los concursos públicos con las empresas. Es lo más sano, remarcó Manuel Pérez y Uruela, del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC, que ha puesto voz a las reclamaciones de los expertos en el sector, en representación del anuario del tercer sector. Uruela ha dicho además que estas organizaciones solicitan que el Estado considere su carácter singular a la hora de delegar en ellas la prestación de servicios. Una ventaja para competir que ha justificado en la ausencia del ánimo de lucro, algo que las diferencia de las empresas. Por eso reivindican un marco más sólido que les permita eludir los vaivenes económicos. Consideran que sería deseable cambiar el régimen de subvenciones públicas con el que perviven la mayoría de ellas, por contratos o convenios, una figura más sólida y estable en el tiempo.
Hasta aquí las noticias en Tierra de Nadie. Y antes de pasar a la entrevista con Carles Xavier López, damos un toque musical con Satisfaction de Otis Redding.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. Que no te lo cuenten.
radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
El pasado lunes 17, la Xarxa de Xarxes de la Comunidad Valenciana se manifestó en defensa de unos presupuestos más sociales y en protesta por lo que considera el proyecto de ley presupuestaria de la Generalitat más insolidario de la historia. Carles Xavier López, portavoz de la Xarxa de Xarxes y de la coordinadora de ONG de Valencia. Muy buenas tardes. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, hola a todos. Bueno,
¿qué frase o texto nos trae a Tierra de Nadie?
Pues mire, he pensat una que Lluís Jac en el seu viatge a Itaca va deixar-nos a tota una generació de gent i diu aixina: més junt hem d'anar més junt dels arbres caiguts que ara us expressonen, i quan els hareu guanyat tingueu ben present no aturar-vos. Més junt, sempre molt més junt, més junt del demà que ara ja s'acosta, i quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
Aquest
paràgraf de Viatge a Itaca que tant mos fa el intentar fer viatge cap a utopies, no?
¿Por qué ha elegido este texto?
Pues la búsqueda de la utopía, yo creo que a muchísima gente de una utopía de un mundo mejor y de una realidad de mejor para todas y para todos, ¿no? Es un camino complejo, difícil, pero bueno, que no nos tienen ni que parar por los árboles que caen y que nos impresionan, o por el mismo hoy que nos encadena a no pensar en el mañana, ¿no? Y bueno, es un texto que creo que nos hace el buscar caminos, ¿no? Juntos, ser generosos, buscar aventuras y conocimientos, que es un poco la filosofía de la Xarxa de Xarxes y de muchísima gente que militamos o que somos voluntarios en organizaciones sociales, de acción social o de cooperación, ¿no? Y ese es el espíritu por el que me ha llevado a elegir este texto para vuestro programa.
Bueno, muy bien. Queríamos preguntarles, ¿qué es la Xarxa de Xarxes, de acción social y cooperación al desenvolupamiento?
Sí, pues bueno, la red de redes, la Xarxa de Xarxes de acción social y de cooperación, es un esfuerzo colectivo que hemos ido generando en el último año. 11 redes, redes que en su mayoría, pues casi somos 900 instituciones, entidades de ámbito social, que hemos ido construyendo una forma de trabajar conjunta para poder sinergiar determinados procesos de incidencia política y de denuncia social. Ahí estamos la Coordinadora de Lucha contra la SIDA, el CERMI, que es el consorcio que trabaja con las personas, entidades que trabajan con la discapacidad, la Xarxa por la Exclusión Social de APN, el Consejo de la Juventud, la Plataforma de Voluntaria Comunidad Valenciana, la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, la Coordinadora de Entidades del Ámbito Penitenciario, de Valencia, Cebafa, que es la gente que trabaja con familias de Alzheimer, el Colegio Oficial de Trabajo Social y también lo que es la Coordinadora Valenciana de ONGDs y Pobreza Cero. Ellos nos hemos unido y estamos un poco intentando sumar esfuerzos, sumar ideas para conseguir una comunidad valenciana más comprometida con el Estado de Derecho Social, con la defensa de las personas más empobrecidas o más desfavorecidas, ¿no? Y en esa línea, se desarrolló la acción manifestación del lunes pasado.
Os habéis reunido con el conseller de Justicia y Bienestar Social, con Jorge Cabré. ¿Sí? ¿Qué le habéis solicitado?
Bueno, al que era conseller, porque ahora ha sido sustituida, solicitamos varias cuestiones. La primera, y muy importante, que era el respeto al trabajo que estamos desarrollando desde todas las organizaciones sociales y en el entendimiento del respeto que se tiene que tener al proceso de construcción democrática que hace que la ciudadanía se implique en la resolución de los problemas, ¿no? Otra necesidad era que pararan los grandes recortes que estaban haciendo en los programas destinados a la inmigración, a la lucha contra la SIDA, a los programas de cooperación que han llegado al 80%, a los afectados de enfermedades como el Alzheimer, el mundo de la discapacidad, el mundo de la migración, es decir, que parara esos gravísimos recortes que hacían un presupuesto para el 2013 básicamente insolidario, ¿no? El más insolidario de la historia, creemos. Y una tercera, que era el pago de los el pago de todo ese dinero que se debe a las organizaciones que por subvenciones o convenios para prestación de servicios tienen ahogado a todo el sector social, ¿no? Estamos ante la paradoja que los que han creado la crisis, que son las entidades financieras, fiscales y un sistema básicamente injusto, son los que están teniendo la inyección multimillonaria de millones de euros para resolver el problema, y que justo quienes intentamos resolver los problemas de los más empobrecidos tenemos problemas y para cobrar en los últimos años, ¿no? Y eso eran como los tres puntos: respeto, que paren los recortes sociales y que abonen todas las deudas que nos tienen, que podrían estar en torno a casi a 200 millones de euros.
¿Y habéis tenido algún tipo de respuesta satisfactoria o hasta el momento están esperando?
Bueno, aquí esto es el problema más grave que hacía el conseller. Nosotros ahora estamos a la espera de la nueva consellera de Bienestar Social. Es básicamente que ellos no son los responsables y que los responsables siempre son los de Hacienda o los gestores de Hacienda o la intervención del Estado o Merkel. Aquí nadie es responsable, ¿no? Por lo tanto, las palabras de compromiso pues realmente son frágiles y por no decir básicamente de simplemente palabras que se las lleva el viento y que no se llevan a ninguna concreción real, ¿no?
¿Y qué planes de acción tenéis previsto para los próximos tiempos?
Bueno, pues ahora se abrió un proceso en estos días, se está cerrando en el Parlamento autonómico, en las Cortes, la discusión de los presupuestos. Para nosotros es importantísimo continuar explicando a la ciudadanía la barbaridad que suponen estos recortes para la gente más empobrecida, tanto en nuestro territorio como en la eliminación de la cooperación. De hecho, se queda en un 0,01 cuando la Ley Valenciana de Cooperación dice que deberíamos dedicar un 0,7. Y bueno, seguiremos intentando que la ciudadanía comprenda la barbaridad que implica este presupuesto y el enfoque que hace el actual gobierno valenciano, y al gobierno valenciano intentar convencerle de que tiene que parar esta eliminación de las políticas sociales, las políticas de cooperación, las políticas de educación, de salud, y entender que somos ciudadanas y ciudadanos con muchísimo esfuerzo comprometido, pero que también tenemos que requerir un poco de respeto, ¿no?, por parte de la administración, porque el que tengamos una sociedad sana, una sociedad justa, una sociedad con una ciudadanía activa, depende tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, ¿no? Pero para eso se tienen que dar unas claves o unas reglas de juego del respeto a la ciudadanía comprometida y también del respeto a los a las claves que nos han hecho evolucionar en estos últimos años de la transición. Si se rompe el acuerdo de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los derechos de poder participar en la lucha contra la pobreza, pues indudablemente se está desquebrajando una sociedad que deberíamos entre todos y todas salvar como fuera, ¿no?
Sí, justamente es lo que quería preguntar, ¿cómo logramos la participación ciudadana? Porque solamente con las ONG no vamos a conseguir nada, sino que deberíamos participar todos y todas en estas acciones para realmente conseguir algún propósito.
Sí, bueno, ahí hay un trabajo compartido. Ese trabajo compartido, por una parte las organizaciones como ciudadanos organizados, creo que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, y después la responsabilidad individual de cada una de las personas, que es responsable como ciudadano, como votante y como consumidor, ¿no? Como persona consumidora. Esas tres claves, en esos momentos del día a día de ser un ciudadano exigente y comprometido con lo que es la ciudad y con que es la sociedad en la que se vive. La persona que es consciente que su voto junto a otros votos hacen cambiar los gobiernos o hacen elegir a quien nos gobierna. Y la opción de un consumo responsable y crítico para favorecer un mundo más igualitario que no más injusto, ¿no? En este sistema capitalista, pues bueno, serían esa llamada que podemos hacer a la percepción individual, ¿no? Las ONG somos agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas que intentan buscar objetivos de transformación, básicamente, ¿no? De la sociedad, muchas veces a lo mejor desde un punto de vista más benéfico y otras más de transformación sociopolítica, pero al fin y al cabo buscando desde cada uno de los enfoques lo mejor para los conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Entonces, en esa línea de la triple acción individual o colectiva, como ciudadanos, como votantes y como consumidoras, pues deberíamos un poco pararnos, pensar y a ver que si nuestra acción es coherente con lo que queremos, ¿no? O si nos quejamos justo de cosas que después somos incoherentes en el acto de consumo o en el momento de votar o sin participar en las acciones o en las actividades como ciudadano que podemos, ¿no?
Sí, con consumo, consumismo y fiestas navideñas es como que van de la mano. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas para conseguir un consumo más solidario, más justo?
Pues básicamente habría un primer momento en el que sería preguntarnos por el tipo de consumo que hacemos, ¿no? Pensar si por una parte es necesario lo que estamos consumiendo o comprando el servicio o el producto, es una consciencia de lo que debemos consumir. Si nos es necesario en el ámbito de lo funcional, de lo simbólico, de lo emocional, pero bueno, por lo menos ser conscientes y hacernos la pregunta de esto que voy a comprar, lo necesito. La segunda parte sería pensar qué hay detrás de cada producto, es decir, a qué consecuencias medioambientales y personales o sociales tienen, es decir, si estamos comprando productos a grandes multinacionales que están empobreciendo al sur, deberíamos ser conscientes de que ese empobrecimiento lo estamos generando nosotros con nuestro consumo a esas grandes multinacionales, o si optamos por una alimentación industrial, también estamos yendo contra el sistema agrario, ecológico, agrario orgánico, o simplemente el sistema tradicional de las pequeñas plantaciones, ¿no? Y en ese cuestionamiento, una tercera nivel sería el poder optar por después de habernos planteado hacia las personas y hacia el medio ambiente las implicaciones de nuestro consumo, el optar por productos o servicios de carácter solidario, ¿no? O con un componente de transformación. Ahí el comercio justo desde el ámbito de la cooperación es una propuesta muy concreta, con productos de alimentación, de regalo, de textil, que puede ser una realidad en nuestra vida. Y nosotros tenemos la suerte aquí en nuestra comunidad de tener propuestas en manos de organizaciones como SETEM, SODEPAO, Intermon, Oxfam, Caritas o la tienda de Totelmón, Ecosol, Pechades, que están trabajando muchos años en ese favorecer las propuestas de comercio justo y de consumo responsable.
Se suele decir que en tiempos de crisis hay un aumento de la solidaridad. ¿Se evidencia que los españoles en estos momentos están aumentando su actuación en las causas solidarias o por el contrario se ve una merma?
Bueno, tenemos un poco una situación paradójica. Es verdad que hay muchísima gente más consciente de las situaciones de injusticia, por lo tanto de mayor compromiso, y por otra parte también hay una banalización del hecho de la propia pobreza, la situación de estafa o crisis, que hace que la gente piense que se puede resolver con una donación de las grandes compañías de distribución comercial, por ejemplo, a los bancos de alimentos, ¿no? Aquí tenemos un gravísimo problema, que es el retroceso del estado de bienestar social, los recortes sociales, el traspaso del dinero que debería ir a la ciudadanía, a las grandes entidades financieras, y convertir lo que debería ser dinero para el bienestar de los ciudadanos, para la salud, para la educación, para los servicios sociales, para servicios de la ciudadanía, se han convertido en dinero, en deudas, al pasarle todo este dinero a las entidades financieras que han generado este sistema de estafa. Y por lo tanto, pues bueno, ahí es donde el ciudadano tiene que mostrar la acción solidaria, ¿no? Yo soy de las personas partidarias de que cuando un ciudadano se enfrenta a una acción solidaria concreta, debe ser consciente de lo que está haciendo, a quién está cediendo su dinero, su tiempo. Pero bueno, en esa paradoja estamos, podemos tener más gente implicada o menos.
Hay muchas ONGs pequeñas que se encuentran en una situación de quiebra, incluso hay ONGs de cierta relevancia que han solicitado ERES. ¿Cuáles son las perspectivas?
Las perspectivas son intentar ser capaces de analizar. Es difícil porque las situaciones están cambiando a una velocidad enorme. Las perspectivas no son muy positivas, pero bueno, la esperanza de que podamos ser entre todos capaces de paralizar este proceso de reversión antisocial, antiorganizaciones, y que se dejen de realizar los recortes solamente sobre los ciudadanos y sobre las organizaciones que generan servicios para los ciudadanos o procesos sociales o solidarios de la ciudadanía, pues bueno, puede ser uno de los niveles. Las organizaciones, como toda la sociedad, están pasándolo mal, y bueno, cada ámbito y cada grupo de personas están optando por situaciones diferentes. Lo que sí que está claro es que hay detrás, en el trasfondo, una falta de respeto gravísimo por nuestros gobernantes, por toda la faena que se hace desde las organizaciones sociales, una neolengua que está intentando asumir muchos planteamientos de la solidaridad y de la justicia social para quitarles de la fuerza transformadora y convertirlos en acciones benéficas, y bueno, y una realidad laboral y militante muy compleja, que en cada sector lo podemos vivir de una manera u de otra, pero lo que sí que está claro es que nos enfrentamos a un cambio de modelo social que, bueno, que es muy difícil de prever lo que pueda estar pasando en unas semanas o unos meses, cuando por ejemplo ámbitos económicos como son los medios de comunicación están teniendo ERES, y ya llega un momento que no se sabe ni quién puede estar comunicando o informando cuando a los periodistas se les está expulsando, por ejemplo, ¿no? Y son realidades que no sabemos cómo nos podemos encontrar. Lo bueno que tienen, o lo más positivo que podríamos encontrar en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, es en todos los ámbitos que hay una base de militancia, una base de compromiso, de voluntariado, que sustenta unos valores de solidaridad, de justicia social, de defensa de los derechos, que hacen que haya una fuerza que pueda mantener lo mantenible, y lo que no se pueda mantener, pues indudablemente se podrá reconvertir, ¿no? Las organizaciones pequeñas pueden tener muchas más veces mucha más fuerza que las grandes, y las grandes pueden tener muchas veces más recursos que las pequeñas, y eso es un poco nuestro mapa.
Bueno, y la última pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados: ¿cuál es tu tierra de nadie?
Bueno, pues mi tierra de nadie sería el mundo, que el otro mundo deseable, ¿no? Sería la isla de la utopía, ¿no? Y ese sería el otro mundo que es posible, convertido en esa isla de utopía que muchos pensamos o que muchas personas deseamos, ¿no? Y que queremos, ¿no? Eso sería esa gran tierra de nadie, ¿no? La isla de la utopía.
Muchísimas gracias, Carles, por estar con nosotros en Tierra de Nadie. Os deseamos muchísima suerte en todas las acciones que emprendáis, porque va a repercutir para el bienestar de todos los ciudadanos, y muy felices fiestas.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por vuestra cobertura y por contribuir a construir un mundo más solidario, más justo. Gracias.
Muchas gracias. Hasta otro momento.
Esta ha sido la entrevista con Carles Xavier López, portavoz de la Red de Redes de Acción Social y Cooperación de la Comunidad Valenciana y de la Coordinadora de ONGs. Antes de conocer la agenda y la bolsa del voluntariado con nuestros compañeros, escuchamos a B.B. King y Help the Poor.
Oh! Antonio, ¿qué fue lo que te impulsó a hacerte voluntario?
Pues que al jubilarme estaba aburrido, no quería estar viendo la televisión y tal, y creía que podía ayudar a los demás. Yo me encuentro físicamente bien.
¿Cuánto tiempo hace que estás haciendo voluntario?
Pues no, es la primera vez.
¿Has tenido ocasión de tener alguna satisfacción personal?
Hasta que no me meta más en el rollo, no.
Pero vas a perseverar.
Sí, sí, por supuesto.
Continuamos en Tierra de Nadie con una selección de atractivas propuestas para todos los gustos.
Pues hoy os vamos a hablar de una propuesta que seguro que a los amantes del fútbol, bueno, más en concreto de los futbolines, sí, como sí. En caso mi compañero Carlos.
Sí, sí, sí.
A mí también, ¿eh?
Ah, sí, mira, pues ya está, pues nos vamos a jugar. Sí. Y es que ha nacido una nueva manera de jugar al futbolín y al mismo tiempo contribuir a una causa solidaria. Seguro que os preguntaréis cómo. Pues bueno, Footballing, Fun for a Better World, está proponiéndonos una nueva manera de colaborar. Consiste que cuando introducimos una moneda para jugar al futbolín, contribuimos a financiar los objetivos de una serie de ONGs y cada jugador elige a qué ONG va destinado un tercio del coste de la partida. Para poder jugar hay que acudir a un local donde se encuentren, pero como termina prácticamente de crearse esta iniciativa, aún son pocos los lugares en los que están estos futbolines. Aún así, podéis hacerlo a través de internet. Futbolín busca ayudar a los demás. Por eso se juega dentro de las universidades españolas. Las máquinas se mantienen y atienden por colectivos de personas que con alguna discapacidad. Y los beneficios de este proyecto son destinados a las ONGs participantes. Y estamos de suerte, porque aquí en la Universidad Politécnica de Valencia se encuentra una. En concreto la podemos encontrar en el Estadio de Diseño 1 de la ETSI de Ingeniería. De diseño. Camino de Vera sin número, aquí en Valencia. Así que ya sabéis, chicos, acabamos el programa.
En cuanto terminemos el programa, nos vamos a jugar.
Corriendo. Y ahora nos subimos en la alfombra mágica de Tierra de Nadie y volamos desde la Universidad Politécnica de Valencia hasta Alicante, donde desde el día lunes 5 de noviembre hasta el 30 de diciembre la organización Fundar Alicante está desarrollando unas cuantas iniciativas que seguro que os interesan. Para empezar, está recogiendo alimentos y ropa para colaborar con varias ONG que atienden a personas necesitadas, que hay muchas. Además, os ofrece una exposición fotográfica que documenta la labor del proyecto Calamani. Os preguntaréis qué es el proyecto Calamani. Pues el proyecto Calamani es una fundación que se dedica a construir y dotar de equipamiento un centro de formación profesional para mujeres, concretamente en hostelería y en la industria textil. Como aperitivo para acudir a la exposición, podéis encontrar en YouTube un vídeo informativo que os explica las actividades de esta fundación. Lo encontraréis muy fácilmente. Basta con escribir en el campo de búsqueda Proyecto Mujer India Kamalini con K. Fundar Alicante, por si alguno todavía no lo sabe, está abierta de lunes a viernes de 9 a 15 y de 17 a 19:30 horas. La dirección en Alicante es Serrano número 5 bajo.
El siguiente evento combina una iniciativa solidaria con una de las noches de fiesta más míticas de cada año, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes.
Vaya, pues. Estudia, Mireia.
Sí, sí. Y es que varias discotecas de Valencia colaboran con la Casa de la Caridad de Valencia en un acto solidario organizado por la Asociación de Productores y DJs de la Comunidad Valenciana, DJs Solidarios. La noche del 28 de diciembre, discotecas de Valencia como Mía, el Club del Umbracle, Noise, Treinta y Tantos y Ochenta y Pop y Moon permitirán la entrada a sus salas a cambio de una botella de aceite que se donará a la Casa de la Caridad de Valencia, ya que es uno de los productos no perecederos más necesitados. Así que, chicos, ¿qué os parece el 28 de diciembre? Un plan divertido y a la vez solidario.
Con una botella de aceite en la mano.
Nos vamos.
Adelante. Pues seguimos en la línea de música por comida, porque la organización Q Festival acaba de poner en marcha una campaña que se llama así, Música por Comida. Consiste en, es una iniciativa insólita en el mundo de los festivales, ¿eh? Por lo menos hasta donde yo sé. ¿En qué consiste? Pues no se trata de, como muchos imagináis, de pagar a los músicos con bocadillos, no. Se trata de que los que acudan a los conciertos puedan pagar una parte de la entrada con lotes de alimentos. Buena idea, ¿verdad?
Pues sí.
Pues claro, los alimentos estarán destinados, naturalmente, a personas que no llegan a fin de mes, que como ya hemos dicho son muchas. Ojo, no llevéis comida perecedera, no sea que se estropee por el camino. Claro, no llevéis jamón de York y cosas de esas, ¿no? Si no está bien envasado. En esta campaña van a participar destacadísimos artistas del panorama indie español, nada menos que Sidoní, Iván Ferreiro, El Columpio Asesino, Jero Romero y Annie B. Sweets.
Ay, cómo me gusta.
En la sala Vintage de Alcira, o Vintage, como queráis pronunciarlo, el día 27 de diciembre a las 21 horas. La dirección es Avenida Vicente Vidal, sin número, en Alcira. El precio será 17 euros, o si queréis pagar con comida, 12 euros más 5 kilos de alimentos. Preparad la bolsa.
UPB Radio, Sendos.sync.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Universidad Politécnica Radio.
Finalmente, en Tierra de Nadie, para nuestros potenciales voluntarios que todos llevamos dentro, tenemos una variedad de ofertas que seguro hay alguna adecuada para tus intereses.
Bueno, ahora son vacaciones para muchos de vosotros y podéis echar una mano. Volvemos a la carga con el asunto de la pobreza, porque hay mucha gente que lo lleva fatal. La organización humanitaria Cáritas necesita en la comunidad valenciana personas voluntarias que estén dispuestas a afrontar este terrible problema. Cáritas lucha por una sociedad más justa y para ello necesitan voluntarios que sean coherentes con sus actos y con su fe cristiana, los que la tengan. Los valores que defienden no son diferentes de los de otras ONG. Solidaridad, gratuidad, igualdad, etc. Sus áreas de actuación tampoco son diferentes, ya que ayudan a colectivos vulnerables y excluidos, y en particular los más desfavorecidos, o sea, niños, familias, jóvenes, mujeres, mayores, inmigrantes, discapacitados, personas sin hogar, drogodependientes, la comunidad gitana, reclusos y ex-reclusos, enfermos de SIDA, menuda lista tenemos. Además, desarrolla actividades de sensibilización social para dar a conocer la situación de desigualdad y los efectos de la pobreza mediante campañas y publicaciones. Para esta convocatoria no hay límite de plazas, podéis acudir todos los que queráis, al menos mientras la crisis económica siga galopando. Podéis ofrecer vuestra colaboración en caritasvalencia.org.
La Fundación José María Haro Intra, que es una fundación que se constituye con la finalidad de facilitar la formación e integración sociolaboral de personas pertenecientes a aquellos grupos que por sus circunstancias sociolaborales o económicas tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Necesitaría voluntarios para colaborar en gestiones con bancos, comerciales, entre otros. Los requisitos básicos serían que las personas solicitantes, mayores de edad, estuviesen acostumbradas a trabajar con números, balances, cuentas, etc. y que también dispongan de tiempo libre, en concreto más de 16 horas mensuales y a poder ser en horario de mañanas. Para inscribirse hay que hacerlo a través de la página de hacesfalta.org.
La Cruz Roja, la Cruz Blanca, la Cruz de Hierro, hay muchas cruces por ahí, pero ¿a que no sabéis lo que es la Cruz Azul Internacional?
Pues no, yo no lo sé.
Pues os lo voy a explicar. Es una cruz nueva que en realidad es una ONG de ayuda al desarrollo que tiene por objetivo usar la tecnología para desarrollar soluciones humanitarias. Esto es muy interesante. Imparten formación en poblaciones de escasos recursos para que sus habitantes puedan abastecerse permanentemente por sus propios medios. En África, hoy por hoy, el problema más grave en las aldeas es la irregularidad en el abastecimiento de agua. Hoy hay agua, mañana no hay agua, menudo problema, ¿no? Cruz Azul Internacional ayuda a estas personas a adoptar una solución tecnológica que sea definitiva, que no consuma combustible y que no acarree gastos de funcionamiento. Y, por supuesto, que permita el autoabastecimiento del preciado líquido elemento. Están en plena campaña para realizar su próximo proyecto, que consistirá en instalar una estación de bombeo de agua alimentada por paneles solares en una aldea de Mali o Malí, que nunca sé cómo se pronuncia. Ya han instalado varias en la región, no creáis que son novatos en el asunto. Al grano, necesitan voluntarios virtuales que ayuden a recaudar fondos, material y colaboradores valiéndose de las redes sociales. ¿Cómo se hace esto? Mireia sabe muchísimo más que yo de esto, pero como me ha tocado a mí explicarlo, lo voy a explicar. Concretamente, en Facebook lo que se pide de los voluntarios es que entren en las páginas de los que suben comentarios o ponen me gusta e invitarlos a participar. Se trata, por supuesto, de conseguir que aumente el número de miembros y de lectores del blog. ¿Qué será necesario hacer para esto? Pues publicar en Facebook con regularidad en diferentes grupos. Además, se os pedirá que contactéis uno por uno con los amigos de las listas y les enviéis una invitación personal. Se os pedirá también que publiquéis anuncios de voluntarios en Twitter, Twenty y todos estos medios sociales, ¿no? Por supuesto, esta iniciativa requiere un compromiso continuado, así que hay que echarle ánimo. La fecha límite de inscripción es el próximo 25 de diciembre. Todavía tenemos tiempo porque hay convocadas 50 vacantes. Información: cruzazulinternacional.org.
La siguiente solicitud nos llega desde la Fundación San Francisco de Borja para personas con discapacidad intelectual, en el Centro San Rafael de Alicante, donde nos solicitarían personas voluntarias para acompañamiento a las personas con discapacidad del centro, en la realización de talleres, ocio y tiempo libre, o apoyo individualizado. El horario sería libre, es decir, de lunes a domingo, de 11 horas de la mañana a las 13 horas, o por la tarde, de 16:30 a 18:30. Según disponibilidad, el perfil requerido sería que fuesen personas mayores de edad y que tengan ganas de colaborar. Para inscribirse, las personas deben remitirse a través de la página Fundar, que por si alguien no lo sabe, es www.fundar.es.
María del Mar, ¿por qué te hiciste voluntaria?
Bueno, porque yo soy enferma de VIH, entonces recurrí a una asociación que es Acabis y bueno, y desde entonces pues aquí estoy colaborando con la gente y ayudando, igual que me han ayudado a mí, pues espero poder colaborar y ayudar a todo el mundo que lo necesita.
Hasta aquí el último programa de este año 2012, con la realidad del mundo de la cooperación. Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía o en cualquier momento a través de radio.upv.es. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia, en, como ya dijimos, en radio.upv.es, a través de nuestro Facebook Tierra de Nadie o del correo electrónico tierradenadie.radio@gmail.com. Nos despedimos hasta el próximo año, pero volveremos con más y nuevos contenidos referidos a la cooperación y el voluntariado el próximo año. Os dejamos una hermosa frase de Martin Luther King, de regalo, aunque supiera que el mundo se acaba mañana, todavía plantaría hoy una flor.
Pues aquí estaremos, a pesar de los meteoritos que van a caer el día 21, el año que viene estaremos aquí como un clavo otra vez por los voluntarios.
Gracias por compartir tu tiempo con nosotros en esta, tu tierra de nadie, y que pases una muy buena semana y unas felices fiestas. Hasta el próximo año.
Nos vemos.
Chao.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.